UNED, la radio educativa.
Buenos días y nuestro mejor deseo para todos ustedes, que tengan un buen día. Nosotros, por nuestra parte, de alguna forma se lo podemos hacer pasar bien. En definitiva, vamos a estar con la Facultad de Ciencias, el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y después estaremos con Ingeniería. Será con la química aplicada a la ingeniería, pero eso dentro de 30 minutos. O sea que primero vamos a empezar con el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y en concreto con asignaturas de Química General para Ciencias Físicas. Del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y para hablar de la asignatura que les decíamos, Química General para Ciencias Físicas, están con nosotros las profesoras María Soledad Esteban y Pilar Cornago. Pues si les parece, empezamos ya. Profesora Esteban, gracias por estar aquí y buenos días.
Bueno, pues buenos días y también muchas gracias a vosotros por brindarnos estos momentos de poder comunicarnos con nuestros alumnos.
Y profesora Cornago, lo mismo exactamente que a la profesora Esteban, gracias y buenos días.
Buenos días también y, como ha dicho mi compañera, gracias por este espacio.
Profesora Esteban, ¿empieza usted?
Bueno, pues voy a comenzar y, en fin, nos iremos alternando una y otra para que no se aburran demasiado con nuestras voces.
Química General para Ciencias Físicas.
Efectivamente. Bueno, pero antes de adentrarnos en los comentarios sobre materiales, metodología, exámenes, etcétera, de esta asignatura, queremos recordarle que está virtualizada. Y también, a raíz de esto, vamos a hablarles brevemente de un proyecto educativo que nos ha sido concedido por nuestro Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, en el que está implicada nuestra asignatura Química General de Ciencias Físicas, además de otras asignaturas de nuestro departamento. La convocatoria de este tipo de proyectos ha sido realmente con el motivo inicial de que debemos adaptar nuestra docencia al espacio europeo en un futuro muy próximo. Pero, en realidad, este proyecto va más allá, porque podríamos decir que su finalidad última es mejorar la calidad del aprendizaje a distancia. Y para ello, uno de los mayores cometidos de nuestra universidad es tratar de optimizar los medios didácticos, es decir, tanto los materiales de distinto tipo como las diferentes vías de comunicación profesores-estudiantes y estudiantes-profesores. Por otra parte, de los medios tradicionales, las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades nuevas que es necesario explorar para conseguir de estas nuevas tecnologías un máximo rendimiento. Y el curso virtual es una herramienta sumamente potente con la que hay que contar, desde luego, por lo cual nuestro proyecto educativo va muy ligado al curso virtual.
Bien, pues se trata de un proyecto que está dirigido a analizar la influencia que en nuestros alumnos de la UNED van a tener determinados recursos que son propios de nuestra universidad, como pueden ser las tutorías, las unidades didácticas, las pruebas de evaluación, prácticas, cursos virtuales, etcétera. Y al mismo tiempo vamos a valorar el esfuerzo que ello les va a suponer. Con el fin de cubrir este objetivo, el equipo docente de la asignatura, junto con un profesor tutor, vamos a realizar, trabajando con un grupo de alumnos, un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. En este sentido, y como muchos de ustedes ya habrán visto, hemos colocado dentro del tablón de anuncios del curso virtual un mensaje explicándoles el proyecto educativo y animándoles al mismo tiempo a participar en él. La forma de hacerlo, pues también lo tienen allí, es escribiendo un correo electrónico al equipo docente a la dirección de email que se encuentra dentro del icono Comunicaciones Correo, indicando, esto es muy importante, su nombre y el centro asociado en el que están matriculados. En un principio establecimos dos requisitos básicos que debían de cumplir para ser seleccionados y participar en este proyecto. El primero, y como es obvio, es tener un fácil acceso a los cursos virtuales. Y el segundo era asistir regularmente a las tutorías presenciales. En este sentido, hemos recibido algunos mensajes indicándonos su deseo de participar en el proyecto y, sin embargo, tener alguna imposibilidad de asistir regularmente a las tutorías. Por eso, hemos enviado de nuevo un mensaje al tablón de anuncios con el epígrafe de segundo mensaje, en el que hemos eliminado este segundo requisito y les vamos a permitir la participación a aquellos alumnos que tengan problemas de asistir a las tutorías. Bueno, y ya con este tema, finalmente, animarles de nuevo a participar en el proyecto y decirles que una vez que hayamos finalizado el periodo de inscripción, aquellos alumnos que lo hayan hecho serán dados de alta en el foro de redes.
Bueno, yo también, igual que mi compañera, igual que Pilar, les pido que se animen a participar en este proyecto, ya que su participación es imprescindible para poderlo llevar a cabo y pensamos además que tendrá una serie de ventajas para los que lo hagan y para el resto también, para mejorar, como hemos dicho, la calidad didáctica. Bueno, y ahora ya sí que nos vamos a dedicar a contemplar algunos aspectos más concretos y directos de esta asignatura de la que estamos tratando hoy, química general, pero de ciencias físicas. Ante todo, quería comentarles que efectivamente a este equipo docente que les habla y al Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica hemos impartido durante el curso pasado y el curso actual estamos impartiendo esta asignatura de química general para físicos. Y la química general de ciencias químicas le corresponde a otros departamentos su impartición, pero nos rotamos su docencia cada dos años, ¿no? Entonces, esto lo digo para que mucho cuidado en no. Las dos asignaturas tienen el mismo nombre, tienen muchas cosas en común, pero cosas diferentes para que no confundan una con otra. Entonces, como digo, tienen aspectos en común y también diferencias muy importantes. Entonces, de uno de los aspectos más importantes en común les vamos a hablar ahora.
Sí, uno de ellos, una de las similitudes entre ambas licenciaturas se refiere tanto al programa como al material básico de estudio, es decir, a las unidades didácticas de química general. Estas unidades, que constan de dos volúmenes, de las que son autoras mi compañera de charla, Soledad Esteban, que como se ha dicho al principio es profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y la profesora Raquel Navarro Delgado, que pertenece al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Se trata de un texto, las unidades didácticas, que se adaptan al programa que se exige para superar la asignatura, que es además autosuficiente y que está estructurado de forma que cada capítulo comienza con un esquema resumen, unos objetivos generales de aprendizaje y unos objetivos específicos para ayudar a centrar el tema. Continúa, como es obvio, con la explicación de los contenidos y finaliza con unos ejercicios de autocomprobación que van a ser similares a los contenidos en las pruebas de evaluación a distancia, de las que les hablaremos después, y en los exámenes. Es conveniente realizarlos ya que ayudan a comprobar, al estar incluidas también las soluciones, el grado de conocimiento que se ha adquirido al final el estudio de cada tema, y comprobar así pues cuál ha sido su aprendizaje. No obstante, las unidades didácticas no son obligatorias y para aquellos alumnos que prefieran no utilizarlas o bien que aunque las tengan como libro de texto pues deseen profundizar en un tema o en un punto concreto o consultar algo que no les haya quedado claro, existe también, porque les hemos incluido, una bibliografía complementaria de textos de química general. A veces, estudiar algo por dos libros distintos pues ayuda a comprender algo que no ha quedado claro simplemente por la forma distinta en la que está explicado. Esta bibliografía que les hemos incluido complementaria incluye además una serie de textos de problemas y de formulación química, tanto de orgánica como de inorgánica. Y otros libros que ya son de carácter más específicos y que están dirigidos a partes de la asignatura más concreta, como pueden ser pues, sobre el enlace químico, la termodinámica, la historia de la química orgánica, etc. Decirles que tanto el programa de la asignatura como estos libros recomendados se encuentran en la página de la UNED, entrando también en los cursos virtuales y dentro del icono contenidos. A continuación, mi compañera les va a seguir hablando de otro aspecto que también es diferente entre ambas licenciaturas, que son las prácticas.
Bueno, realmente, en cuanto a diferencias, las diferencias no solamente son en las prácticas, sino en las pruebas de evaluación a distancia, son diferentes entre una asignatura y otra de las dos carreras, y también los exámenes, las fechas y los contenidos de los exámenes son diferentes, pero esto lo dejaremos comentarlo para un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar de otro aspecto en el que también hay diferencias entre estas dos asignaturas, la de químicos y la de físicos, y es en lo que respecta a las prácticas. Las prácticas forman parte, van de la asignatura química general de ciencias físicas, porque hay que tener unos conocimientos, unos principios básicos en química de carácter teórico y también que están sumamente relacionados con contenidos experimentales. Por tanto, el aprobar esta asignatura en ciencias físicas conlleva no solamente aprobar la parte teórica, sino haber realizado y haber superado las prácticas correspondientes a esta asignatura. Por esto, les insistimos mucho en la necesidad de realizar y aprobar estas prácticas. Pero, por otra parte, queremos comentarles que para aquellos alumnos que sean repetidores, que no hayan aprobado la teoría, pero que hayan realizado y aprobado las prácticas el año anterior, es decir, en el 2005-2006, este aprobado de prácticas se les mantiene durante el periodo de un año nada más. O sea, que únicamente estas prácticas aprobadas serán válidas para este año actual si las han aprobado y hecho el año inmediatamente anterior, 2005-2006. En este caso, aunque en la guía del curso sí que lo hemos indicado así, pero les vamos a hacer una aclaración. No es necesario que nos envíen el certificado correspondiente de haber hecho las prácticas, porque nosotros se supone que esto ya lo tenemos, esta información del año anterior. Es decir, que aunque en la guía del curso lo indiquemos así, no hace falta que los alumnos repetidores que tengan las prácticas hechas el curso pasado nos envíen el certificado. También lo hemos indicado así en el tablón de anuncios del curso virtual. Para aquellos de ustedes que no hayan hecho las prácticas o no las hayan superado, la forma y el momento de hacerlos viene, en las distintas modalidades vienen muy bien descritas, pensamos que bien descritas y suficientemente en la guía del curso, por lo cual aquí no lo voy a repetir demasiado, simplemente decirles que se pueden realizar o bien en los centros asociados, en su propio centro asociado, si es que imparten prácticas allí, o en otro centro asociado puede hacerlas donde se impartan y que le pille y que les esté a su alcance en cuanto a distancia, etcétera, ¿no? Pero previamente tendrían que tener la autorización. También hay otra posibilidad de hacerlas en otro centro universitario, pero bueno, todo lo que requiere, los requisitos y tal, también están descritos en la guía del curso. Además, lo que queremos comentarles es que es muy importante por eso que a principios de curso se pongan en contacto con su centro asociado para que vean la forma, dónde y cuándo podrán realizar estas prácticas y bajo cuál de las modalidades posibles pueden o deben hacerlas. Esto lo decimos para que no nos lo pregunten a nosotras porque realmente no conocemos estos datos, ¿eh? Si lo supiéramos lo diríamos, pero es que normalmente no los conocemos. Y entonces, bueno, ahora Pilar, si te parece, ¿podrías comentar algo sobre las pruebas de evaluación a distancia?
Pues sí. Las pruebas de evaluación a distancia es otra de las herramientas con las que cuenta la asignatura. Y que, como ya ha comentado mi compañera, también son diferentes para ambas licenciaturas, la de Ciencias Físicas y la de Ciencias Químicas. Se trata de un conjunto de 6 cuadernillos que contienen, excepto el tercero y el sexto, 15 preguntas objetivas aproximadamente y 8 o 9 preguntas abiertas, que van a ser bien de tipo problemas numéricos, de justificar si una afirmación es correcta o no, de definir un concepto, etcétera. Cada una de ellas se corresponde con 6 de los temas de las unidades didácticas. Y su resolución, que es una pregunta que nos hacen muy a menudo los alumnos, aunque no es obligatoria, sí es muy aconsejable. Su corrección la realiza el profesor tutor en su centro asociado y lo que les va a permitir es tener una idea, igual que ocurría con los ejercicios de autocomprobación que están dentro de las unidades didácticas, pues no solo del grado del conocimiento que han adquirido al concluir el estudio, sino también de cómo lo han sabido plasmar. La calificación de esas pruebas de evaluación, como es obvio, no van a contabilizar de la misma forma que lo hace pues la nota que obtengan en el examen, pero sí que va a poder contribuir de forma positiva cuando su calificación final sea dudosa. Existen tres procedimientos para conseguir las pruebas de evaluación, que me imagino que en estos momentos ya casi todos de ustedes las tendrán. Una es a través del centro asociado, donde se ha matriculado, y después a través de los cursos virtuales, también están dentro del icono evaluación, y si no, en la página de la UNED, entrando a través de titulaciones, Facultad de Ciencias y Ciencias Físicas, allí también las pueden encontrar. Cada una de estas pruebas, excepto la tercera y la sexta, que corresponden a los temas 13, 18 y 31, 36, tienen una fecha de entrega para su corrección en el centro asociado, como ya le hemos dicho. Estas fechas se encuentran también en la página de la UNED, también en la licenciatura de Físicas y entrando a través del plan de estudios. Las fechas se las puedo recordar y son antes del 15 de noviembre para la número 1, del 19 de enero para la 2, del 1 de abril para la 4 y del 15 de mayo para la número 5. Se preguntarán qué pasa con la 3 y la 6. Bueno, pues el motivo de que no se corrijan estas dos pruebas es debido a que coinciden con las épocas en las que se realizan la primera y la segunda pruebas personales. Sin embargo, hemos considerado que abarcan una parte de la asignatura con unos aspectos que son sumamente importantes para su estudio y para ustedes, y entonces hemos decidido el que se preparan, pero el alumno, aunque no se le evalúe de ellas, lo que sí hace es realizarlas y después las puede autocorregir en el centro asociado, ya que allí se encuentran todas las soluciones que hemos enviado desde la sede central. Y ahora, pues mi compañera, si te parece, les hablas un poquito de la metodología de la asignatura.
Vale, sí, vamos a hablar ahora un poquito sobre la metodología de estudio de esta asignatura, que no cabe duda de que es difícil, nosotras lo comprendemos. En primer lugar, es una asignatura de ciencias y en segundo lugar hay que estudiar la distancia. Y muchas veces, vamos, para la gran mayoría de ustedes, posiblemente sea la primera vez que se enfrentan a este tipo de estudio a distancia, ¿no? Esto implica estudiar solo y exige además una gran autodisciplina, además y sobre todo autodisciplina, en programarse bien el tiempo de estudio y además del tiempo el ritmo de estudio, es decir, que sea un ritmo lo más constante posible. Entonces, bueno, una serie de sugerencias sería que si estudian en estas unidades didácticas o en otro texto, como les hemos dicho antes, pues, en fin, les sugiero que lo hagan siempre acompañados de un lápiz o bolígrafo y papel. Anotar incluso en los márgenes del libro sus propias aclaraciones. Subrayar el texto si así les parece. Además, estudien razonando. Es indudable que hay que memorizar, pero hay que estudiar razonando. Desarrollar además los ejercicios que aparecen a veces intercalados y, por supuesto, como se les ha dicho antes, los que hay al final de cada capítulo o ejercicios de autocomprobación, inténtenlos hacer y después estudien la solución que está al final de cada capítulo. Y si no lo han resuelto correctamente, vayan atrás y revisen, estudien, repasen en el punto determinado que está en conexión con el ejercicio que sea, cómo se podría resolver. También observen detenidamente gráficos, figuras y tablas. Por supuesto, no hay que estudiarlos de memoria, claro está, pero se han puesto por algo para que vean ustedes las regularidades, las irregularidades, las cantidades relativas, en fin. Obsérvenlos y analícenlos detenidamente. También hay que entender que un texto de estudio es siempre un texto dinámico, es decir, que ustedes en su estudio tienen que ir hacia atrás o hacia adelante. Cuando un concepto o término que están estudiando, que están leyendo, esté relacionado con algo que ya han visto o que vayan a estudiar, pues conviene que vayan hacia atrás o hacia adelante en el texto. Es, como digo, algo dinámico, algo que está vivo. Además, también en las unidades didácticas hemos tratado de promocionar este dinamismo, porque muchas veces hemos indicado, cuando aparece un concepto, dónde se ha tratado antes o con qué está relacionado en un futuro. También es sumamente conveniente que asistan a su centro asociado, a las tutorías, si es que tienen tutorías de esta asignatura en su centro asociado. No es obligatorio, pero sí que es aconsejable siempre que puedan asistir. ¿Por qué? Porque el tutor, en primer lugar, les va a aclarar, les va a orientar en sus dudas, en su tipo, en su forma de estudiar. Y además, allí van a estar en contacto con otros alumnos. Esto va a hacerles que puedan superar, en cierto modo, el aislamiento y soledad, que es uno de los mayores problemas del estudio a distancia y causa primordial del abandono. Y además también tienen allí una biblioteca donde muchos de los textos que aconsejamos, pues también podrían consultarlos.
Bueno, los alumnos a lo largo del curso nos formulan muchas preguntas, bien a través del curso virtual, del correo electrónico, y preguntas muy diversas, pero al hilo de la metodología hay una que se repite bastante y es cómo estudiar el sistema periódico y si tengo que aprendérmelo de memoria. Pues bien, conocer el sistema periódico es muy importante para estudiar la química general. Cuando se conoce la química general y la química, cuando se conoce el sistema periódico, es decir, en qué fila y en qué columna se encuentra situado un elemento dado, podemos conocer su configuración electrónica y, por tanto, podemos deducir muchas de las propiedades, así como predecir en parte el comportamiento que va a tener. Debido a esta importancia, pensamos que el alumno sí ha de saber cómo se construye la tabla periódica y conocer la posición que ocupan los elementos de los grupos principales en la misma, es decir, los elementos alcalinos, alcalinotérreos, el boro, el carbono, etc. Recordarles que el sistema periódico no se permite manejarlo en un examen, no se puede entrar y, por tanto, han de saber cómo se construye, ya les he dicho, los elementos principales, cosa que tampoco es muy complicada. Y bueno, una vez que ya hemos acabado de hablarles de las herramientas de estudio, pues les vamos a hacer unos comentarios acerca de los exámenes, de su estructura y cómo van a ser.
Bueno, pues sí, porque los exámenes al fin y al cabo es la pieza clave, ¿no?, en el estudio, con lo cual, a través de los cuales se puede superar la asignatura. Se celebran a la hora y día señalados en el calendario de examen. Por eso es muy importante, de todas formas, que vayan a su centro asociado poco antes de los exámenes y que se aseguren bien de estas fechas. Y por favor, no se confundan con las fechas de la carrera de químicas, que son otros días distintos, pero no se confundan. El examen está constituido por una prueba objetiva, 15 preguntas tipo test, 4 alternativas y una sola válida, y una prueba de ensayo que tiene varias cuestiones cortas y algunos problemas. Todas son del mismo tipo de las que están puestas en las pruebas de evaluación a distancia. La primera prueba presencial va de los temas 1 al 18 y la segunda comprende del 19 al 36. La prueba objetiva se califica de acuerdo con la fórmula que aparece en la guía del curso, no la vamos a repetir aquí. Y además queremos advertirles que si se dejan alguna cuestión de la prueba objetiva sin contestar, es decir, en blanco, se puntuará lo mismo que si hubiera respondido erróneamente. Esto también viene indicado en la cabecera del examen, que la deben leer atentamente. Además, también queremos comentarles que hay siempre un espacio en blanco después de cada pregunta tipo prueba de ensayo para que la desarrollen en ese espacio. Y además, les recomendamos que respondan siempre razonando la respuesta que den, si así se les pide, ¿eh? Y siempre lo ponemos con letra en negrita para que se fijen bien en ello. Siempre respondan razonando la respuesta que den.
Profesora Cornago, yo creo que...
Ya añadir algo de los exámenes, aunque ya mi compañera les ha dicho casi todo, y es que, aunque parezca una tontería, se lean bien la cabecera del examen, porque, por ejemplo, esto de que la pregunta que no contesten les va a contabilizar o no, eso lo tienen puesto, y sobre todo que intenten pues preguntar lo menos posible al tribunal, porque normalmente, y casi siempre lo son profesores que son de otras carreras, otras asignaturas, y que no van a saber contestarles lo que ustedes les van a preguntar. Bueno, también decirles que en el examen no se puede entrar ningún tipo de material, salvo las calculadoras, y que sean no programables, y que es obligatorio entregar todas las hojas de examen, ya que tienen que contestar en ellas. Entonces, no contesten en otras hojas y se lleven el examen, por favor. Y ya por último, un ruego, si están escuchando la emisión y pueden, pues una pequeña grapadora y nos grapan las hojas de examen.
Bueno, pues ya en cuanto a las características de la asignatura, yo creo que las más importantes las hemos comentado, ¿no? Pero para terminar, queremos hacerles un breve comentario sobre algo relacionado con la cultura científica, porque estamos viviendo en un mundo rodeados de ciencia y de tecnología, de productos que debemos a las ciencias y a la tecnología. Y entonces cada vez es más necesario para todos los ciudadanos el tener una cultura científica, y cuanto más en ustedes que han elegido una carrera como esta de ciencias físicas, ¿no? En este sentido, para promover la cultura científica y aproximar la ciencia a nuestra sociedad, se celebran eventos como Semanas de la Ciencia, Ferias de la Ciencia, exposiciones, etcétera. Por ejemplo, en Madrid se acaba de celebrar ahora la Semana Científica, justamente acabó el 19 de noviembre, en la cual se han promovido una serie de actividades muy variadas en muchos lugares para que la gente vaya allí y tenga un contacto con distintos aspectos de la ciencia. Pero bueno, ya ha pasado, ya está, pero se celebra todos los años. También en Madrid se celebra la Feria de Madrid por la Ciencia. Esta la suelen celebrar siempre en marzo, ¿no? Entonces en la próxima me imagino que se celebrará también en marzo del año 2007. Pero en fin, les invito a que aprovechen acontecimientos como estos que se desarrollen en localidades más próximas a sus lugares donde, a los lugares donde viven, ¿no? Y también, lo mismo que este tipo de ferias, la visita a exposiciones científicas. Por ejemplo, en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, se está presentando una exposición que creo que es interesantísima para todos los que sean científicos, ¿no? Es la que se llama es La estirpe de Isis, o Mujeres en la historia de la ciencia. Y esta exposición la van a exponer hasta el 9 de marzo del año próximo. Es una exposición, como os decía, les decía antes, muy interesante, aunque es pequeña, pero es sumamente interesante. Por ejemplo, yo destacaría un vídeo sobre Marie Curie, esta mujer que tuvo dos premios Nobel y que es un buen ejemplo de lo próxima que se encuentran las dos disciplinas, la física y la química, que están ustedes estudiando en esta asignatura de química general, porque en 1903 tuvo un premio Nobel compartido con otros científicos, su marido y Becquerel, en física. Pero en el año 1911 tuvo un segundo premio Nobel, en este caso para ella sola, que era en química. Entonces, bueno, son dos disciplinas pues muy próximas y que son muy complementarias una de otra. También quería comentarles que en el próximo año es el año de Mendeleyev, porque se celebra este año de Mendeleyev porque murió hace justamente 100 años, en el 1907 murió este gran científico ruso en la ciudad de San Petersburgo. Y además también el año 2007 es el año de la ciencia. Se van a celebrar multitud de conferencias, exposiciones, teatro y cine científico, y precisamente la UNED va a colaborar en su organización. Entonces muchas actividades de este tipo van a tener lugar, por ejemplo, en muchos centros asociados de la UNED, y les invitamos pues a que aprovechen estas y otras ocasiones semejantes para que, en fin, esta cultura científica de la que hablábamos pues también puedan aumentarla, ¿no?
Profesora Cornago, buenos días y hasta pronto, espero. Profesora Esteban, repito lo que dije al principio, hasta pronto ahora, pero muchas gracias y buenos días.
Pues nada, buenos días y nada, hasta la próxima.
Y enhorabuena por el proyecto que les han concedido.
Pues sí, muchas gracias. Esperamos que los alumnos pues quieran participar porque, bueno, claro, si no, ya se han apuntado bastantes, ¿eh? Pero bueno, sigue abierta la convocatoria.
Buenos días también y espero que les haya sido interesante y de utilidad la emisión de radio.
Bien, pues hasta aquí el departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, Química General para Ciencias Físicas. Apúntenselo bien, no se equivoquen. Seguimos, y por seguir hablando de química, pues fíjese, en ingeniería les vamos a hablar de un departamento que se llama Química Aplicada a la Ingeniería.